Pues muy buenos días a todos y bienvenidos. En primer lugar, me gustaría agradecer a quienes me acompañan, que muchísimo han tenido que ver en este proyecto tan ambicioso. En primer lugar, queridísimo don Ignacio Egea, vicepresidente de la Fundación Repsol. Bienvenido, director general de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Juan Antonio Lorca. Por supuestísimo, al director de la refinería. Buenos días, qué susto. De repente sentía que tenía que proteger al director de la refinería. Muchísimas gracias, Juan Antonio. El arquitecto, don Andrés Canovas. La arqueóloga, que no la veo, María José, ¿dónde estás? Ven aquí. Y, por supuesto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Y, por último, y no por ello menos importante, la gerente de Cartagena Puerto de Culturas, Agustina. Muy buenos días a todos y mi agradecimiento sincero y público a todos y cada uno de ellos, porque de todos depende el buen trabajo que se está haciendo y que se va a seguir haciendo en el proyecto para el que le hemos convocado esta mañana, para presentar el proyecto arquitectónico del Museo del Foro Romano. Es una infraestructura muy esperada para todos nosotros, una infraestructura que va a albergar las principales piezas halladas en este yacimiento y que van a servir como acceso al propio Foro Romano, con casi 5.000 metros cuadrados que van a poder visitar. Esta obra supondría la culminación del gran proyecto de excavación, de restauración y de la puesta en valor del molinete, que ha sido financiado, como bien saben ustedes y como no me voy a cansar de repetir, por la Fundación Repsol, a la que quería agradecer públicamente una vez más su implicación y su apuesta constante por nuestro municipio y por esta gran obra, este gran proyecto. Como les decía, las obras, los trabajos de acondicionamiento del museo, que se va a instalar en los bajos del edificio del Centro de Salud de Casco Antiguo, han sido adjudicadas a una UTE formada por CIDEMIR y por Patrimonio Inteligente. Van a dar comienzo las obras en cuanto se terminen de perfilar todos los trámites administrativos y hablamos de un plazo de ejecución de la obra de aproximadamente 10 meses, que todos esperamos que así sea y que así se cumpla y en 10 meses podamos tener la obra ya y podamos inaugurarla a toda la ciudadanía. Como saben también, y lo compartimos con todos ustedes, recientemente se concluyeron los trabajos de restauración de algo a más de 300 piezas que formarán parte también de este espacio museográfico, pero que de todo ello os va a explicar de forma más pormenorizada y al detalle el arquitecto Andrés Canovas. Por otro lado, también decir que ha concluido la excavación que se centraba en la recuperación del foro de Cartagonova, donde se ha ampliado y completado también las excavaciones realizadas en campañas anteriores, en la plaza que se articulaba, donde se articulaba la vida pública de la ciudad de los siglos I al III. En dicha intervención se han excavado las terrazas superior y la inferior del foro, y en la terraza superior, donde se situaría el templo, se han hallado en muy buenas condiciones de conservación las escaleras por las que se accedería al mismo, haciendo de vía de comunicación entre ambas terrazas. La terraza inferior estaría presidida por una gran plaza que se extiende hasta toda la Plaza San Francisco y también se han documentado suelos de mármol y espectacular, me permito el lujo de decirlo, un magnífico mosaico con teselas de gran formato en blanco, rojo y negro. La verdad que sabíamos que podíamos tener sorpresas, pero a medida que nos iban informando de todo cuanto se descubría, ha sido, como siempre, en esta tierra trimilenaria, una muy, muy grata sorpresa para todos nosotros. Como les decía, frente a este edificio, en el lado opuesto del foro vamos a encontrar, lo hemos dicho, la curia, cuya fachada invade la zona del pórtico y que se encuentra conservada bajo la calle Adarve, en donde se va a actuar a nivel de arqueología y también de restauración una vez que se construya parte del edificio. Y a continuación, y eso sí, De forma paralela, se van a realizar todos los trabajos, tanto de restauración como de conservación, de las terrazas inferior y la superior también del foro. Por otro lado, vamos a llevar a cabo el acondicionamiento de estos espacios y la conexión entre el foro y el templo de Isis. Y una vez que finalicen todos estos trabajos, fruto de varias fases, fruto del trabajo intenso de varios años, Cartagena, estamos en disposición de decir que Cartagena va a contar con uno de los parques arqueológicos más grandes de Europa. Y vamos a ser, sin duda, no me cabe la menor duda, un punto de referencia de arqueología y en la historia de los últimos 3.000 años. Así que, contenta, orgullosa y muy satisfecha de poder compartir con todos los presentes esta nueva fase de este proyecto. A continuación, le voy a dar la palabra a don Ignacio Egea, vicepresidente de la Fundación Repsol. No sin antes pedirle un caluroso aplauso en agradecimiento a la apuesta decidida que la Fundación Repsol viene haciendo con este municipio.
Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí, especialmente a los que me acompañan, autoridades, director general de Bienes Culturales, concejal de Cultura, Agustina de Puerto de Culturas, María José Izaskun allí escondida, y al arquitecto, a mi compañero y a pesar de eso amigo Juan Antonio, compañero de compañía y a pesar de eso amigo. Para mí es una gran satisfacción, es la sexta vez que vengo ya a este proyecto y no llevo 3 años todavía en la fundación, lo cual estoy encantado porque encontrar una excusa para venir a Cartagena siempre es buenísima, ¿no? Y haber encontrado 6 y venir, pues eso, mucho gusto, sobre todo después del invierno primavera que llevamos en Madrid, que no vemos más que agua, que parece que estamos viviendo en Londres, ¿no? Entonces yo llegar aquí y dejarle la gabardina al taxista, pues digo, si no la voy a perder, porque como aquí no se usa esa prenda. Aparte de la broma, para mí es un honor estar aquí porque este es un proyecto muy querido no solo por las cantidades que hablábamos con la alcaldesa, es un proyecto que se inició hace 5 años, yo no estaba todavía en la fundación, pero sí puedo decir con honor que lo he proahijado, estoy encantado de ser padrino, no soy el padre de este proyecto, ya me habría gustado, pero que tanto desde Repsol como desde la fundación, pues es un proyecto muy querido. Muy querido primero pues por el importe que tiene. Vamos a terminar gastando más de 4 millones sobradamente, 4,5 millones de euros. No hay un proyecto también que haya durado tanto tiempo, que pase un periodo de 5 o 6 años. Pero también porque es en un sitio en el que Repsol y la compañía, o sea, la compañía y la fundación se encuentra especialmente vinculado, la compañía ya desde hace casi 60 años probablemente, ¿no? Sí. Y más recientemente la Fundación Repsol, ¿no? En Fundación Repsol decimos que lo que pretendemos desde nuestra modestia o desde nuestra potencia, algunos nos ven muy fuertes, otros cuando te comparas con otras cosas, bueno, yo creo que desde nuestros recursos y de nuestra estupenda voluntad y desde los profesionales que formamos parte de la Fundación Repsol, pretendemos algo tan simple como impulsar el desarrollo social y sostenible pues de las zonas, especialmente de las zonas, de las áreas, de las ciudades, de las regiones en las que estamos llevando a cabo nuestras actividades. Y una de ellas, sin duda, como he dicho, desde hace más de 60 años, es Cartagena. En este proyecto hoy nos reúne aquí, como ha dicho la alcaldesa, y luego nos contará con mucho más detalle el arquitecto, sin duda, pues una nueva fase que es musealizar todo lo que se ha encontrado en la excavación y además que sea la zona de entrada hacia todo el parque arqueológico, ¿no? Parque arqueológico que, como dice la alcaldesa y como dice José Miguel, pues va a ser sin duda un referente en Europa, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece que esto no es solo historia y arqueología, por más que eso ya sea mucho, ¿no? Aunque muchas veces la gente dice, bueno, estas ciencias, bueno, ¿para qué valen? Bueno, esto aquí hay arqueología e historia, pero yo creo, si me permitís, que hay algo más, ¿no? Hay tratar de impulsar una ciudad más sostenible, el desarrollo de una ciudad más sostenible, que tiene que hacer compatible que convivan la industria y los servicios, el trabajo, el ocio, la cultura, el turismo. Todo eso es lo que hace a las sociedades mucho más sostenibles, ¿eh? Y como es uno de los objetivos, quizá el fin fundamental de la Fundación es eso, es contribuir al impulso sostenible de las sociedades en las que estamos incardinados por razón de nuestra profesión y de nuestra actividad, pues es un proyecto que cuadra, que machea muy bien con nuestras posibilidades. Simplemente quería concluir pues agradeciendo a todos los profesionales que han hecho posible esto, pues desde luego José Miguel Izaskun y María José. José Miguel no ha venido, ¿no? Pues a todos ellos desde luego mi agradecimiento, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Murcia y desde luego a Cartagena Puerto de Culturas, porque además me parece a mí que es un ejemplo de lo que debe ser la colaboración público-privada y entre instituciones, de que muchas veces donde no puede llegar la administración, porque la administración probablemente no lo va a poder hacer todo, porque son muchas actividades las que hace, y algunas pues probablemente sean muy perentorias, aunque esta sin duda pues es una actividad que a mí me parece de especial relevancia. Por eso, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que han colaborado, a los que van a seguir colaborando, y muchas gracias por hacernos partícipe de poder estar trabajando en un proyecto tan ambicioso. Estoy seguro que dentro de unos años pues esto va a ser, como hemos dicho, arqueología, historia, pero muchas cosas más. Va a ser un sitio de encuentro, un sitio de ocio, un sitio donde poder transmitir la cultura de más de 2.000 años de esta zona tan rica y tan potente desde hace tantos años, pues que sea un lugar de encuentro y de ocio. Nada más, muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos y gracias por compartir con nosotros esta estupenda mañana de primavera de Cartagena. Efectivamente no podemos hacer lo mismo los que venimos de otro lado, ¿no? Yo creo que es de justicia dar las gracias a la alcaldesa de Cartagena, que ha apoyado de manera indudable este proyecto, y también a la Dirección General de Cultura, que vigila y apoya. Esas dos cosas, la primera importantísima también, ¿no? Y por supuesto a la Fundación Repsol, sin cuyo apoyo yo creo que no podíamos haber continuado un proyecto que yo lo recuerdo, y para mí es un proyecto casi de carrera profesional, que empieza para nosotros en el año tanto lejano ya del año 1994, en el que ganamos el premio para la redonación del Molinete. Desde ese momento se han hecho muchísimas actuaciones encadenadas, y uno puede decir que este es un proyecto clarísimamente de ciudad, porque a lo largo de 25 años se han puesto todas las piedras que de alguna manera constituyen lo que tenemos y lo que vamos a tener a partir de ahora. Es un proyecto que efectivamente es un proyecto de recuperación patrimonial, pero también es un proyecto de recuperación de la memoria y de construcción ciudadana. Y esto me parece absolutamente sustancial en este momento. Y es un proyecto que mira al pasado, pero que fundamentalmente se proyecta. Y se proyecta siendo un proyecto desde nuestro punto de vista de innovación. Así lo reconocen la multitud de premios que ha recibido este proyecto colectivo. Y quiero remarcar esa condición de proyecto colectivo de restauradores, de arqueólogos, de promotores culturales, de administraciones y también, cómo no, también de arquitectos, ¿no? El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales que el Ministerio de Cultura otorga a este proyecto, yo creo que es una buena muestra de esa situación, porque en el acta que otorga el premio habla de, fundamentalmente, la convivencia entre las estructuras antiguas y una arquitectura que intenta ser una arquitectura que avanza un paso más en las políticas de conservación. Y, por lo tanto, de alguna manera, a mí siempre me gusta decir que lo que hacemos en este momento es generar patrimonio para el futuro y, por lo tanto, encadenar esos dos patrimonios, el patrimonio que recibimos y el que día a día estamos entre todos construyendo. Yo creo que merece la pena que contemos lo que vamos a hacer, y para eso yo estoy aquí. Como veis, este es un pequeño lugar ligado a un edificio de origen sanitario, el Centro de Salud Casco Antiguo, un centro de salud que tuvimos la suerte de proyectar hace años y que tuvimos la suerte de proyectar con la colaboración, por un lado, de la Consejería de Sanidad y, por otro lado, con la colaboración de la Dirección General de Bienes Culturales. ¿Y por qué fueron importantes esas dos colaboraciones? Porque, por un lado, la Consejería de Sanidad cede, de alguna manera, todo este lugar para poner en valor los restos de la curia que teníamos en el subsuelo, pero también la Consejería de Cultura, en ese momento el director general era José Miguel Noguera, porque influyó definitivamente en que la arquitectura se adaptase de manera radical a los condicionantes arqueológicos. Como vamos a ver después, los soportes, la estructura, lo que hace es abrirse para permitir que la incidencia de esa arquitectura sobre la arqueología sea la mínima posible, y inmediatamente, con un proyecto inteligente de futuro, se proyectó esta calle que pasa por delante del centro. Se eliminaron todo tipo de servicios de iluminación, de alcantarillado, que se hicieron pasar por las calles adyacentes, de tal manera que este lugar formase parte del recorrido del conjunto del Parque Arqueológico del Molinete. Yo creo que esa visión de futuro es fundamental para entender este centro. Veis que es un centro relativamente pequeño, es un centro con una actuación, digamos, museística de alrededor de 600 y pico metros cuadrados y que va a ocupar alrededor de 1.000 metros cerrados, independientemente de los 5 o 6.000 metros que efectivamente tenemos acondicionados en el exterior del parque. Y se va a desarrollar en tres niveles fundamentales: el nivel en el cual nos encontramos, una plataforma intermedia, y un nivel bajo que está ligado con los restos y que está ligado efectivamente con la cabecera del foro. Lo que desarrollamos en esta primera planta son los servicios generales que necesariamente tienen que dotar a un edificio de estas condiciones, y por lo tanto en este lugar estarán las zonas de empleados, los servicios higiénicos propios y dimensionados para la buena cantidad de personas que esperamos que a la vez visiten el centro, una pequeña zona de recepción y un pequeño lugar a mi izquierda, que es un lugar de usos múltiples, que tendrá una pantalla en la cual se puede explicar el origen histórico del cerro, su proyección, pero que también puede servir para tener una pequeña reunión, un pequeño congreso o simplemente una reunión de personas. A partir de ese instante entraremos en la zona más específicamente museística. No sé si esta luz os permite ver, gracias. En cualquier caso, os puede permitir intuir, ¿no? Nosotros estaríamos en este momento en esta situación donde, como veis, se centran los servicios generales del centro. La entrada del centro no va a ser en esta posición, sino a través de este muro, y enfrente tendremos el control, no solo el control propio del centro, sino el control de seguridad de toda la actuación del molinete. Y, por lo tanto, este lugar se convierte en la entrada fundamental del lugar. en esta posición, es decir, para que lo entendáis, en este espacio abierto que tenemos, tendremos esa sala de usos múltiples e inmediatamente tendremos la primera zona, la primera sala del centro museográfico, una sala muy especial porque contará con unas piezas que yo como profano puedo decir que me parecen impresionantes, ¿no? De las pinturas de las musas o estas pequeñas piezas escultóricas, comparables esas pinturas a las mejores que podamos encontrar en sitios tan... José Miguel, pasa aquí con nosotros, anda, por favor, pasa. A los museos más, más importantes. Esta es una zona especial, porque es una zona con un acondicionamiento, por un lado acústico, veis que tenemos ciertos problemas en la calle, y por otro lado con un acondicionamiento de clima fundamental para la conservación de las piezas que vamos a tener ahí, piezas relacionadas efectivamente con las pinturas murales o piezas metálicas que necesitan un grado de conservación efectivamente muy especial. Inmediatamente vamos a bajar a una planta intermedia en la cual se va a desarrollar también, por un lado, la primera visión sobre los restos arqueológicos, pero también con un contenido más científico, el conjunto de la colección arqueológica, para inmediatamente llegar a una zona ligada con los restos, en la cual lo que se proyecta es una restitución, como veis aquí, del volumen fundamental de la curia romana. Es decir, en ese momento, hace ya años, lo que intuimos era que debíamos eliminar el forjado de tal manera que cuando nosotros estuviésemos en el suelo de esa curia entendiésemos cuál era su altura, entendiésemos cuál era su volumen y que si no existía la curia, por lo menos podía existir ese sueño de ese espacio que contendría. Se habilitará también esa entrada, a ese previo a ese espacio absolutamente fundamental y el perímetro tendrá también un contenido museográfico que completará el recorrido. Desde este lugar, absolutamente controlado, es decir, cerrado, acondicionado, con las medidas de seguridad que son necesarias y que son propias de un centro de estas características, entraremos ya al conjunto de la excavación y, por lo tanto, esta es la puerta. Se establecerá un recorrido regulado a través del molinete para llegar a la zona donde en este momento, la zona de las termas donde tenemos la puerta, por la cual en principio se efectuará, si todo va bien, la salida. Este es el conjunto que tenemos, estas son las imágenes que hemos elaborado y esperamos dentro de un mes poder comenzar la obra para sin pausa poder cumplir con esos 10 o menos meses. Esperamos todos y poder inaugurar este centro que para nosotros es, para mí personalmente, muy, muy emocionante. Gracias.
Bueno, estoy recién llegado y ya me tengo que hablar. La colección está ya prácticamente preparada. Es una colección en cuya selección se ha estado trabajando prácticamente en el último año. Es una colección que abarca un periodo cronológico que va desde finales del siglo III, incluso siglo IV, quizá en algún caso, antes de Cristo, hasta el propio siglo XIX-XX, es decir, que va a servir para contar toda la historia urbana, social, económica, política de lo que es Cartagena en particular y en concreto el propio barrio del Molinete, y estará integrada pues aproximadamente en función de la última previsión de contenido que se haga en cada vitrina, pues de entre a 300-350 piezas, ¿eh? Es decir, va a haber piezas de todas épocas, de toda condición, de toda categoría, unas mejores, otras peores, va a haber piezas de una calidad arqueológica, artística excepcional, como pueden ser, por ejemplo, los tres paneles con las musas, piezas de una relevancia histórica muy importante, como es la inscripción donde donde se menciona al prefecto del pretorio de Roma, Advento, que ha supuesto una reinterpretación de la historia de Cartago Nova en el siglo III después de Cristo. Va a haber materiales de una calidad extraordinaria del siglo XVIII, del siglo XIX, es decir, toda una panoplia muy amplia que se van a distribuir en esta planta, en la planta intermedia y en la planta inferior, y además con un recorrido cronológico que, por así decirlo, conforme vayamos descendiendo, pues lo vayamos haciendo también en el tiempo, de manera que pasaremos del siglo XX, del siglo XVIII, del XV, del XVI, que estará instalado en esta planta, a época, digamos, alto medieval, a época bizantina, a época tardorromana en la planta intermedia, y finalmente a la época romana, propiamente dicha, al Alto Imperio, a la época republicana, a la época púnica, en la planta sótano, para ya conectar directamente, como bien ha dicho Andrés Cánovas, pues con lo que es el recorrido por el parque arqueológico, propiamente dicho, donde ahí lo que se privilegia es, digamos, el periodo alto imperial romano. Es decir, que el parque se centra fundamentalmente en lo que es la historia de la colonia romana, pero el museo nos va a permitir hacer un recorrido diacrónico por toda la historia de la ciudad y del molinete.